Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos, de vacaciones. Pero gracias a Johnny Hilfer, quien no está de vacaciones, está aquí con nosotros en la producción del programa, y a May Vázquez, que parece que el hombre no va a tomar vacaciones en el año, lo veo todos los días. Dice que va a donar las vacaciones, sus vacaciones las va a donar a Johnny Hilfer. Bueno, pues gracias a todos ustedes, claro está, por la atención brindada también, me refiero a todos nuestros radio oyentes. Este programa, Las Noticias Como Son, a través de Radio Martí, de 8 a 9, en la frecuencia de Radio Martí, onda corta, onda media, a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa, pero a las 10 de la noche Radio Caracol, 1260 AM. Me siguen reportando muy buena audiencia, sobre todo en Santiago de Cuba, porque hoy estuve hablando con algunas personas, varios en Santiago de Cuba. Sí se escucha a través de Radio Caracol a las 10 de la noche, 1260 AM. Qué bueno que hay otra alternativa para escuchar Radio Martí. Desafortunadamente, con una interferencia muy fuerte, una fuerte interferencia impuesta por el gobierno cubano. No sé por qué, si en definitiva nosotros tratamos de decir siempre, apegarnos a la verdad en lo más que podamos. Quizás eso es lo que duele, ¿no? Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michel Suárez y con Reinaldo Escobar. Michel Suárez es nuestro copresentador en Madrid, Reinaldo Escobar, un agudo periodista cubano que también es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Reinaldo y Michel, en breve con nosotros. Entre las noticias que vamos a estar discutiendo con ellos en la tertulia, bueno, pues otro, y cuando digo otro, es porque en los últimos meses, en los últimos tiempos, hemos visto una gran cantidad de cubanos en distintos lugares que dicen que trabajaban para la seguridad del Estado, que fueron reclutados por la seguridad del Estado. En este caso, hay una investigación de la prensa chilena, lo recoge también nuestra página de internet martinoticias.com, y habla de un cubano que fue reclutado por la Embajada de La Habana para espiar a venezolanos en Chile. Es decir, un cubano en Chile, reclutado por la embajada, como espía, para espiar lo que estaban hablando los venezolanos. Y claro está, otros cubanos también dentro de Chile. Eso va a ser una de las notas que vamos a estar discutiendo con ustedes en esta tertulia del programa. Hoy vamos a pasar con dos cubanos también, dos abogados cubanos. Ellos en este momento no se encuentran en Cuba, se encuentran en Europa, en Polonia precisamente, pasando algunos cursos, algunos paneles de estudio por allá, y me refiero a que han creado una nueva, vamos a decir, un nuevo grupo de abogados de consultoría y de ayuda legal dentro de Cuba. Interesante, porque hasta ahora conocíamos Cubalex. Ellos, pues en este momento, se han separado de Cubalex y han creado ProLegal. Así que vamos a estar conversando con ellos en la segunda parte del programa. Primero, saber lo que hacen por allá por Europa, de qué se trata lo que están haciendo. Y segundo, que nos hablen un poco de lo que va a ser ProLegal dentro de Cuba. Abogados independientes que quieren ayudar a muchos miembros de la sociedad civil dentro de Cuba y a ciudadanos comunes a encaminar cualquier tipo de demanda legal dentro de las leyes cubanas, claro está. Así que vamos a estar más adelante con este tema. Cierro hoy con algo sumamente interesante, señoras y señores. Hemos estado escuchando las protestas en Hong Kong. Las protestas en Hong Kong, por supuesto, le han dado la vuelta al mundo. Nosotros hemos hecho programas especiales aquí hablando sobre estos protestantes que lo que quieren en definitiva es democracia. Más democracia en Hong Kong. Pero hay algo interesante y por eso lo dejamos para el cierre. Estas protestas han derivado en un aspecto cultural que llama muchísimo la atención. Y es que muchos lugares de estas plazas donde se producen la protesta, de esta plaza general donde se producen las protestas, pues se han convertido en centros de arte, de exposición, pintura callejera, artistas callejeros. Hoy les vamos a traer a ustedes el sonido de una de estas bandas que han estado en las calles, en la plaza, en las protestas, tocando música para amenizar y para protestar también, pero a través de la música. Vamos a tener una de estas bandas de Hong Kong con este tema. Me parece muy interesante. Y por eso lo traje para el final del programa. Y comienzo con algo que tiene que ver con la luna. Todos hemos visto a la luna, los enamorados miran a la luna. ¿Cuántas poesías a la luna? Dicen algunos que los que se vuelven locos son lunáticos, y es que cuando la luna está llena salen los locos a la calle. ¿Qué cubano no ha dicho eso? Pero señoras y señores, la luna es mucho más, mucho más. Hay investigaciones sumamente interesantes y con eso abrimos. Fíjense que esa, dice la información, esa gran roca redonda que nos mira desde el espacio, dirige las mareas en la Tierra con su fuerza de gravedad. Eso, claro, lo hemos estudiado, lo hemos sabido ahora. Lo que es increíble son las leyes físicas. ¿Cómo explican las leyes físicas o las leyes de la física? Cuanto más cerca están dos objetos, mayor es la fuerza con la que se atraen entre sí, dice Andriy Pokov. Y eso es lo que ocurre entre nuestro planeta y su satélite. Andriy Pokov es una persona estudiosa de la Luna, una persona muy televisiva de los medios en Inglaterra, pero sobre todo han hecho muchos estudios de la Luna y lo tienen en esta nota interesante y muy larga de la BBC. Dice, la fuerza gravitacional de la Luna tira de los océanos y dirige las mareas. La Luna tira de los océanos hacia ella y hace que la Tierra se abulte ligeramente. Increíble la fuerza que produce. Este abultamiento crea las mareas. Pero las mareas que tenemos se deben a que la Luna está donde está. Si estuviera más cerca, la fuerza sería mayor. Las mareas bajas serían más bajas y las altas serían más altas, al punto de hacer desaparecer ciudades costeras. Sería capaz incluso de sumergir por completo a ciudades como Londres o Nueva York, dice la experta en un documental que ha publicado la BBC. Además, algunos animales son más activos y vocales con la luna llena. Eso que dicen que no influye. Bueno, algunos creen que la luna llena nos altera, incluso que en esas noches hay más crímenes en lo que se ha dado a llamar como el efecto Transilvania. Sin embargo, esto es algo que la ciencia no ha podido comprobar. Pero sí es cierto que muchos animales se vuelven más activos, sonoros y fértiles cuando la luna brilla de luna llena. Los corales, por ejemplo, los corales tropicales sincronizan su ciclo reproductivo y una noche de luna llena desovan todo a la vez. La luna rota cada 29 días al mismo tiempo que tarda en orbitar alrededor de la Tierra y por eso no muestra siempre la misma cara. La Tierra, en cambio, lo hace en 24 horas, pero hubo un tiempo en que la Tierra giraba tan rápido que un día duraba 5 horas. La Luna, sin embargo, actuó como un freno, explica la experta a este documental de la BBC. Cuando la Luna se alejó de la Tierra comenzó a frenar su movimiento. Pero lo más terrible es que la Luna se está separando a un ritmo de 3,78 centímetros por año de la Tierra, lo que hará que la Tierra cada vez sea más lenta, más lenta, más lenta. Y cuando la Luna, se cree que en miles de millones de años, cuando la Luna se aleje totalmente de la Tierra, no podrá haber vida en la Tierra, simple y llanamente porque el eje, que en un ángulo de 23 grados sostiene la Tierra, ese eje comenzaría a oscilar y podríamos ver en un momento el polo en el Ecuador en el polo y no pudiera, la desestabilización no pudiera permitir la vida en la Tierra. Fíjense, tan importante la Luna. No es solamente para la poesía, no es solamente para el amor o para los locos, la Luna es mucho más. Reinaldo Escobar, saludos y bienvenido.
Bueno, un saludo para todo el equipo, para Michelle en España, con mucho afecto, y para los oyentes. Anoche, sí, ayer, entre ayer y hoy, tuvimos un eclipse de luna, que lamentablemente casi no pudo ser visto porque ocurrió a la hora en la que estaba saliendo el sol y ya no había mucha oscuridad. Pero además, la nubosidad no permitió ver cómo se produjo el eclipse, que estábamos cazando la tarea aquí, el eclipse, desde el piso 14 de nuestra casa, que se ve muy bien cuando no hay muchas nubes, ¿no? Y efectivamente, yo creo que sí, que tenemos pruebas y evidencia de todas esas cosas que tú has dicho, y si uno sigue el ritmo de algunos acontecimientos, pues quizás puede relacionarlo con la luna llena y con otros efectos que ha habido aquí sobre la historia del planeta y en muchos lugares, ¿no? Sí, sí. No me estoy refiriendo a solamente a eso de Cuba, ¿no? Como todo el mundo puede percibir, sino en la historia, está demostrado, ¿no? Que cuando hay luna llena, pues se han producido cosas muy interesantes. Así que ahí lo dejo.
Cuídese cuando hay luna llena, amigo mío. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes de Radio Martín, ¿no? Yo estaba escuchando detenidamente esa explicación que lleva a la única que se repite tras cada teoría que se da sobre el fin de la Tierra, ¿no? Que de cualquier manera la Tierra se va a acabar, ¿no? Sea porque la acabemos nosotros con las cosas que estamos haciendo los seres humanos en la Tierra, o sea porque la Luna
se nos va,
se aleje, o sea por cualquier cosa, pero el futuro es ese, ¿no? Aparentemente, según esas teorías.
Todo parece indicar que esto se acaba, así que mientras tanto vamos a una pausa y regresamos.
Balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, con los periodistas Michel Suárez en Madrid, Reinaldo Escobar en La Habana y, bueno, pues conmigo, Amado Gil, aquí en los estudios de Radio Martí. La primera nota viene desde Chile, pero vincula a Cuba, al espionaje, a estas cuestiones novelescas siempre que son el espionaje. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja Chilena, diputado Jorge Tarut, pues ha pedido a la Cancillería convocar al embajador de Cuba en Chile para que aclare las acusaciones de espionaje a residentes venezolanos en el país austral por parte de uno de sus funcionarios. Según una investigación del programa Ahora Noticias del canal Mega Chile, un ciudadano cubano, identificado solo como Julio, denunció haber sido reclutado por un diplomático de la Embajada de Cuba en Chile para realizar una operación de espionaje contra ciudadanos venezolanos opositores al gobierno de Nicolás Maduro y elaborar perfiles de políticos chilenos que los apoyan. Posteriormente fue atendido, esto está entrecomillado, por otro funcionario, es decir, el consejero de prensa Santiago Docampo García. Julio, este personaje contratado, qué sé yo, reclutado, se reunía regularmente a almorzar con Docampo, el consejero de prensa, con Docampo en algún restaurante del centro de Santiago, donde recibía instrucciones para conseguir información sobre los refugiados venezolanos, políticos chilenos y también sobre los cubanos anticastristas en Chile. En su exposición cuenta cómo a veces se comunicaban por mensajes de texto o llamadas telefónicas. Si el diplomático le decía, tengo un casting para la niña, lo estoy dramatizando un poco, ¿no? Tengo un casting para la niña. Quería decir que necesitaba verlo con urgencia. El diplomático cubano Santiago Docampo se reúne con Julio en la calle Amunátegui de Santiago. El diplomático cubano Santiago Docampo se reúne con Julio en otra calle de Santiago. Son varias de las fotos que mostró este canal Mega Chile en el programa Ahora Noticias. Julio contactó con la división de noticias de Mega Chile a comienzos del año. El reportaje investigativo incluye una grabación de video captada a distancia de uno de los encuentros con el consejero de prensa cubano en la calle Amunátegui de la capital chilena. Así que esta es la nota. La embajada de Chile o la embajada cubana en Chile reclutando personas para hacer labores de espionaje. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, yo la primera reflexión que se me ocurre es que el gobierno de Cuba pudiera defenderse de esa acusación con los mismos argumentos que ha usado para justificar la existencia de la red terrorista. Es decir, podemos estar preparándonos ya para escuchar de que estas personas no estaban allí en Chile haciendo espionaje, sino que estaban luchando contra las supuestas o suponibles acciones terroristas que desestabilizadores venezolanos estarían fraguando en Santiago de Chile. Así que, atención, esos argumentos vienen.
Bueno, de todas maneras, si con esto paso a Michelle, no me extraña, no hay nada extraño. Sabemos que en todas, y además se ha denunciado, en todas las embajadas cubanas en el mundo, es una de las prioridades saber cómo se mueve el país, tener un fichero de las personas que son, digamos, que apoyarían la revolución cubana en un momento determinado, crear grupos para en un momento determinado hacer protestas contra cualquier tema o en apoyo a la revolución cubana. Es decir, este tipo de labor de conocimiento, ya ni tan siquiera estoy utilizando la palabra espionaje, de conocimiento de las embajadas cubanas en el mundo, no es nada nuevo. Así que lo hagan en Chile, es algo, bueno, ha salido la publicidad y hay que felicitar a los medios de comunicación de Chile, en este caso a este canal, pero no es nada nuevo. Michelle Suárez.
Sí, como dice Reinaldo, podrían utilizar esa justificación. El problema es que la Convención de Viena prohíbe a las embajadas que realicen actividad de inteligencia y todas la realizan, ¿no? Uh-huh. No solamente las cubanas, todas las embajadas hacen actividad de inteligencia. El problema es que como la ley lo prohíbe, una vez que es descubierta una actividad de este tipo, pues lo lógico es que se expulsa al embajador o se expulsa algún diplomático de los que participan. Así son las relaciones internacionales, ¿no? Recuerdo cuando los escándalos por el espionaje de Estados Unidos, que algunos gobiernos se rasgaban las vestiduras en relación con el espionaje, y entonces tuvo que salir el señor Vicente Fox a recordar que México ha espiado, que el gobierno cubano ha espiado y que todos espían unos a los otros. El problema es cuando se les descubre. Entonces, cuando se pone sobre la mesa el problema, los países hacen la liturgia, representan la liturgia que toca en cada caso, que posiblemente sea la expulsión de ese funcionario o del embajador. En este sentido, lo que hace el gobierno cubano es especialmente delicado, ¿no? Porque aquí no se trata ni mucho menos de evitar que pongan una bomba, lo cual sería razonable que alguien esté pendiente de ello, por si otro quiere poner una bomba, eso entra dentro de lo razonable, sino sencillamente de espiar a la oposición política de Venezuela en Chile y a los opositores cubanos que viven en Chile. Y esto no tiene nada que ver con la prevención del terrorismo, sino sencillamente con las políticas represivas de los regímenes de La Habana y de Caracas. Y esto es intolerable. Si ya es intolerable en sí mismo el espionaje, trátese de lo que se trate, cuando se hace para contribuir a las políticas represivas de esos países hacia sus exiliados, porque pueden decirse que en ambos casos son exiliados, pues este caso reviste una mayor gravedad, si se quiere.
Vamos hacia Venezuela. La muerte este martes de 5 integrantes de los violentos grupos chavistas conocidos como colectivos en un enfrentamiento de 8 horas con la policía puso en evidencia el reto que representan para el gobierno de Nicolás Maduro, que con frecuencia los ha utilizado para amedrentar y reprimir a opositores. En el enfrentamiento a tiros en un edificio de Caracas murieron José Odremán y Carmelo Chávez, líderes del Frente 5 de Marzo, que agrupa a 100 colectivos. Odremán, un sargento jubilado de la policía, había responsabilizado al ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, de lo que pudiera ocurrirle y acusado a las autoridades de sacrificar a combatientes. Usted está generando estos escenarios. Lo responsabilizo a usted de lo que me pase. Ya basta que nos sacrifiquen más camaradas combatientes, dijo Odremán, informó el Diario Nacional, y lo dijo también en cámara. Los videos se muestran antes de ser ser ultimado por agentes de la policía. Al informar sobre la muerte de Odremán, Chávez y otros tres miembros del Frente 5 de Marzo, el director de la Policía Científica de Venezuela, pues los describió como miembros de una banda delictiva investigada por múltiples homicidios, entre ellos uno triple y uno doble. Pero nunca han entrevistado o han, digamos, investigado a estos colectivos por reprimir a opositores a petición del gobierno. Eso lo digo yo, no lo dice la información. Reinaldo Escobar.
Bueno, es obvio que cuando estos gobiernos represores quieren acudir a grupos paramilitares, a grupos de gente que no están uniformados y que no son institucionalizados para reprimir a la oposición, pues tienen que acudir a gente sin escrúpulos, a gente de cazadura criminal, para poder cumplir sus objetivos, ¿no? No me cabe la menor duda de que la inmensa mayoría de estos llamados colectivos que se utilizan como especie de brigadas de acción rápida, para hacer un símil con Cuba, para reprimir a los opositores en Venezuela, pues sencillamente han sido reclutados en las propias bandas delictivas que hay en Venezuela, que son muchas, y a las cuales se les tolera y se les permite cierto margen de acción con tal de que colaboren con el gobierno venezolano. Así que ahí están, como dice ese dicho, cría cuervos y te sacaron los ojos. Es posible también, y esto es una especulación mía, en que he recibido la información de que en el gobierno de Maduro está haciendo una campaña para recoger armas, es decir, para recolectar las armas que están dispersas por ahí, y es muy probable que haya una resistencia a entregar las armas por parte de algunos de estos grupos, porque claro está, eso es lo que les da poder. Eso y muchas más cosas que están detrás de esto que nosotros no sabemos y que solo sabremos el día que se destapen las verdades. La lección es que un gobierno tiene que tener una institucionalidad y no puede operar fuera de la institucionalidad, porque cuando un gobierno opera fuera de la institucionalidad pasa lo que pasó con las fuerzas paramilitares en Colombia, lo que pasa en México con algunos grupos que se han aliado a hacer varias acciones de este tipo, e incluso sin ir muy lejos, he sabido que en los propios Estados Unidos hay grupos que atacan en la frontera a los inmigrantes y que quizás, se dice, son vistos de alguna manera con cierta tolerancia porque impiden que la inmigración entre. Es decir, toda esa caterva de asuntos en donde un gobierno, un Estado, se implica, así sea con tolerancia mínima o lo que sea, con grupos que son delictivos, a la larga, eso afecta la institucionalidad, afecta a la democracia y termina mal.
Claro, sí.
Ha terminado este asunto en Venezuela.
Michel Suárez, nos queda un minuto.
Bueno, lo que pasa es que este es el resultado de trabajar con las bajas pasiones, que es muy fácil, ¿no? Cuando un gobierno decide fundar los CDR y agrupar a lo peor de la sociedad muchas veces, aunque no sean los más talentosos al frente de esas organizaciones o en las brigadas, en las turbas de respuesta rápida, o darle armas a estos colectivos paramilitares en Venezuela, uno está jugando con fuego porque está apelando a las bajas pasiones humanas, al instinto de reprimir, de matar, que tiene una pequeñísima parte de la población, pero que puede hacer mucho daño. Entonces se le está empoderando. Y como ya mencionaba Reinaldo, esto ha pasado con los paramilitares en Colombia y con muchos otros ejemplos en el mundo, incluido Cuba, aunque afortunadamente sin armas, pero igual de peligrosos. El Blas Roca Calderío tenía bates de pelota y cabillas y muchas otras cosas que hicieron daño en cada momento en el que actuaron. Y nada más decir que hay colectivos armados en Venezuela que controlan barrios y regiones enteras donde no puede ya entrar la policía. No creo que el plan de Maduro de recogida de armas y que cambia por computadoras y por becas y por otras cosas esté dirigido a este sector de la población, sino a lo que ellos llaman delincuentes comunes, pero excluyen por lo general a estos grupos prochavistas, progubernamentales, de lo que es la delincuencia en general, y ahí hay una gran equivocación.
Claro que sí. Bueno, pues nada, Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también, Reinaldo Escobar. Nosotros una pequeña pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.